El microscopio. El microscopio.
La doctora Viviana Reyes, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesora adjunta del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora adjunta de la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias Químicas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. En esta oportunidad, la doctora Viviana Reyes nos introduce en el tema de la epidemiología molecular de HCV, origen, evolución y dispersión de los principales genotipos.
En el Laboratorio de Hepatitis Virales del Instituto de Virología Dr. José María Vanella, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo de investigadores se pusieron a hacer una suerte de arqueología de los virus, epidemiología molecular de HCV, origen, evolución, dispersión de los principales genotipos circulantes en Córdoba, historia de la diseminación del virus de la hepatitis C en Córdoba. Un escenario diferente al del resto de Argentina. Un trabajo sin duda un desafío, y para conversar de él y específicamente del virus de la hepatitis C, vamos a conversar con la doctora Viviana Reyes. Viviana, muy buenos días y muy bienvenida a El Microscopio. Para introducirnos en tema, ¿qué produce el virus de la hepatitis C, el VHC?
Bueno, el virus de la hepatitis C es la principal causa de hepatitis crónicas y cirrosis, también de cáncer hepático. Como esa es la principal causa que provoca este virus, las hepatitis en general pueden ser agudas o crónicas. Este virus específicamente provoca aproximadamente un 80 o 90% de hepatitis crónicas de las personas que se infectan con este virus.
¿Puede estimarse la cantidad de gente que porta este virus?
A nivel global, lo que uno ve en los reportes, digamos, publicaciones, se estima que aproximadamente 2 millones de personas estarían infectadas. Y en un reporte muy, muy reciente de la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente 700.000 personas estarían muriendo a causa de este virus en el mundo.
¿Y cuál es la prevalencia en Argentina?
Y la prevalencia en Argentina, lo más cercano que se conoce es en donantes de sangre, que sería como una especie de representatividad de la población general, que es aproximadamente entre 0,7 y 0,5%, aunque en donantes de sangre, cuando uno hace los estudios en donantes de sangre, estas prevalencias se subestiman un poco, debido a que cuando uno va a donar sangre, se descarta a aquella persona o a aquel individuo que tiene factores de riesgo asociados a uso de droga endovenosa, tatuajes, hemofílicos, etcétera. Por lo tanto, quizás en la población general sea un poquito más elevada. La prevalencia rondaría en un 1,5 o 2% aproximadamente. Y después otra particularidad es que se han estudiado en algunas poblaciones pequeñas, rurales o comunidades, ciudades un poco más pequeñas, en las que se ha encontrado, acá en Argentina específicamente, bolsones de personas infectadas con mayores prevalencias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en General O'Brien, 5%, en Rufino, 2%, en Córdoba, en Cruz del Eje se hizo un estudio poblacional bien hecho, así, tomando cada 10 manzanas sangre a una manzana, y en toda la población de Cruz del Eje, y más o menos rondaba en un 6%. La verdad que es bastante, bastante alto. Y el punto es que los individuos que están infectados, muchos de ellos no conocen que están infectados, porque este virus no presenta sintomatología hasta no producirse la hepatopatía crónica. Sí, o sea, uno se puede infectar con el virus, no enterarse, y recién 20 años después tener la hepatopatía crónica, y es ahí cuando recién empiezan los síntomas. En el medio uno podría llegar a detectarse el virus si va a donar sangre o si de repente comió mucho el fin de semana y tiene dolor de estómago, y bueno, entonces se hace un chequeo y tiene algún marcador bioquímico como las transaminasas elevadas, y ahí se empieza a indagar y quizás se encuentre este virus. Pero si no ocurre nada de eso, hay muchas personas que se han infectado hace 20 años atrás y recién hoy estarían detectándose el virus a causa de la hepatopatía crónica, ¿sí?
¿Qué sucede si se tiene el diagnóstico precoz?
La importancia del diagnóstico precoz y de tratar de detectar el virus lo antes posible radica sobre todo en la posibilidad de tratamiento, que actualmente hoy se puede acceder, y mientras antes se haga el tratamiento es mejor. O sea, no, digamos, una persona que llega con una cirrosis al tratamiento evidentemente no es lo mismo que una persona que recién comienza con su infección y el hígado está permisivo, digamos, a cualquier medicamento. No es lo mismo una persona joven con un tratamiento de este tipo que una persona adulta mayor. Entonces, mientras antes se detecte el virus, es mejor. Por esto las campañas a veces de detección de virus de hepatitis C que se hacen en algunos hospitales, y a veces con el nombre de semanas de las hepatitis, en las cuales se invita a la población a hacerse el testeo del virus de hepatitis C para poder detectarlo en este momento en donde los síntomas no son presentes. Y el llamado, digamos, a invitación a estas personas es en general en personas que hayan tenido alguna transfusión antes del año 90, porque este virus es importante decir que se descubrió o se conoció en el año 1989, es bastante reciente. Y recién en los años 90, 93, se empezó a hacer el testeo de las bolsas de sangre que iban a ser transfundidas. Entonces, antes del año 90, cualquier persona que haya recibido una transfusión podría haber recibido también el virus a causa del desconocimiento del mismo, ¿sí? Hacer el testeo a personas que hayan tenido cualquiera de estas vías de transmisión previa al año 90 es importante. O sea, transfusiones antes del año 90, haber recibido cualquier hemoderivado antes del año 90, porque tampoco se controlaban, los dializados, los trasplantados, personas con HIV, bueno, esos son como grupos de riesgo importantes a tener en cuenta para hacer el testeo precoz.
Viviana, ¿y cuáles son los modos de contagio, además de la transfusión por bolsa contaminada y los otros que mencionas?
Todos estos factores que estoy mencionando sería la vía parenteral, ¿no? La transmitida por sangre y derivados sanguíneos. Y uso de droga endovenosa. Actualmente, como las bolsas de sangre y los hemoderivados son controlados por este virus, hoy no son la vía principal de transmisión. Sí fueron antes del año 90. Por eso es importante, capaz, digamos eso, recalcar el tema de hacerse el chequeo precoz, el diagnóstico precoz en aquellos pacientes que hayan recibido algún derivado o sangre antes del año 90. Hoy en día el uso de droga endovenosa es una de las principales causas y la vía sexual está involucrada en la transmisión del virus, se ha reportado, pero no es tan clara, digamos, no es lo primero que uno piensa cuando tiene enfrente a un paciente con hepatitis C. Igualmente, sí se ha reportado y sobre todo en personas que son trabajadoras sexuales o tienen una coinfección con HIV y el HIV, como todos sabemos, es un inmunosupresor, por lo tanto al ser inmunosuprimido el paciente, todos los virus tienden a replicar más y a tener una historia natural diferente, entonces los pacientes HIV, la vida sexual se piensa un poco más que en un paciente sin infección con HIV. Después de pensar en eso, podemos llegar a pensar en tatuajes, piercing, compartir rasuradoras, si hay una persona en la familia infectada con virus C, se le denomina transmisión intrafamiliar. Estas últimas siempre las pensamos como última posibilidad, ¿sí? Si uno tiene un paciente, se presenta un paciente a hacer el diagnóstico, lo primero que uno va a pensar es que tuvo algún factor de riesgo antes del año 90, y si esto no ocurriera, vamos a pensar en la vía sexual, y por último, en estas otras vías alternativas que se llaman, que se piensan siempre que se descarte todo lo anterior.
¿Cuál es el rol del laboratorio en la evaluación previa?
En el laboratorio el diagnóstico se hace por serología, o sea, detección de inmunoglobulina G específica contra el virus de hepatitis C, anticuerpos, antivirus de hepatitis C, y posteriormente la confirmación por técnicas de biología molecular, cualitativas o cuantitativas. Hoy en día se puede cualquiera de las técnicas que se aplique para la detección de RNA de virus de hepatitis C es bienvenida, digamos, la detección entonces molecular del virus de hepatitis C por cualquiera de las técnicas que se tengan en el laboratorio. Y hoy en día lo que más se usa, digamos, son las técnicas ultrasensibles para la detección de la mínima cantidad posible de, que se pueda detectar en la sangre del paciente, digamos, en el suero del paciente. Entonces, se toma sangre, se separa el suero o el plasma y se detecta RNA. Hay técnicas ultrasensibles, con lo cual yo no solamente puedo decir que hay virus, sino que hay, qué cantidad de RNA, o sea, de ácido nucleico del virus, está presente en el suero del paciente. Y esas son las técnicas cuantitativas. En ese momento yo puedo no solamente confirmar la presencia viral, sino también decir qué cantidad hay, que es importante conocer a la hora de empezar un tratamiento. Anteriormente el diagnóstico se hacía solo por detección de inmunoglobulina G y posteriormente la detección cualitativa, o sea, hay o no hay virus, ¿sí? Y posteriormente, si el paciente iba a ir a tratamiento, se hacía la detección cuantitativa. Hoy en día, como las técnicas son ultrasensibles y muy reproducibles, se puede usar la carga viral para las dos funciones, digamos, para decir, ¿tiene virus? ¿Cuánto tiene? Y nos ahorramos un paso a la hora de comenzar el tratamiento.
¿Se han identificado genotipos?
Sí, se han identificado genotipos, es decir, el virus de hepatitis C es bastante heterogéneo genéticamente, digamos, tiene una gran variabilidad. Por lo tanto, se lo ha clasificado en 6 genotipos, del 1 al 6, con nombres, y en varios subtipos de la A, B, C, D, etcétera, según se hayan descubiertos. Los genotipos tienen inferencia, o sea, la detección de genotipos a nivel clínico tienen inferencia en el tratamiento. Los más prevalentes son el 1, 2, 3 y 4. El 5 y 6 están confinados más bien en África y Asia, por lo tanto me voy a referir solo a los más prevalentes a nivel mundial, que es el 1, 2, 3 y 4, y los que circulan en Córdoba también. ¿De qué depende el tratamiento en cuanto a los genotipos? Es que varía el tratamiento tanto en dosis como en tiempo de tratamiento dependiendo del genotipo del que esté infectado el paciente. Entonces, a nivel clínico, otra determinación que tiene que hacer el laboratorio pretratamiento, además de la carga viral, es la genotipificación. Tenemos que saber qué genotipo tiene el paciente antes de comenzar el tratamiento. Aún hoy en día, en que se está hablando de tratamiento pangenotípico, es decir, que el tratamiento podría servir independientemente de la detección de genotipo. Hoy en día aún todavía se debe determinar el genotipo en el laboratorio, porque si bien hay nuevas técnicas que están tendiendo a que sea independiente del genotipo, las recomendaciones de 2016 de la Organización Mundial de la Salud presentan, digamos, diferencias en el tratamiento en cuanto a la clínica y el genotipo infectante. Quizás en el futuro se tienda a no hacerse más la detección de genotipo a nivel clínico, pero hoy en día todavía es necesario.
¿Y a qué responde la distribución de esos genotipos y subtipos?
Sí, la distribución de genotipos se ha estudiado a nivel mundial que es bastante heterogénea geográficamente, probablemente debido a los continuos cambios de culturales, digamos, a las nuevas conductas de riesgo, a los movimientos poblacionales. Todo esto ha hecho que se vaya modificando la distribución. Por ejemplo, decía que en África hay mucho genotipo 4, por ejemplo. A causa de que hace un tiempo atrás se hizo una vacunación masiva anti-esquistosomiasis en Egipto específicamente y se transmitió el virus de hepatitis C a una gran cantidad de población en esa vacunación. Entonces todos están infectados con el mismo genotipo. Fue por una causa, no se conocía en ese momento el virus y la bioseguridad era diferente a lo que existe hoy. Lo mismo ha pasado en algunas poblaciones en las cuales, la vía de transmisión principal era la transfusional y se transfundía sangre con hepatitis C por desconocimiento, no por mala praxis, con el mismo genotipo. Entonces la población de O'Brien, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en general está infectado con el virus genotipo 1. Bueno, en Córdoba tenemos una situación especial, digamos, que es que hay un genotipo 2, que es el que mejor responde a la terapia, por suerte, y que parece haberse dispersado en nuestra población de alguna manera con no sabemos específicamente por qué vía de transmisión, pero en un momento determinado de la historia de Córdoba en la que el genotipo 2 se fue dispersando en nuestra población y es un igual que ocurre en Italia, es una población que está infectada con genotipo 2 en alta prevalencia, que es diferente a lo que ocurre en otras partes de Argentina. Puede haber sido por movimientos poblacionales o conductas de riesgo específicas en ese momento que han hecho que un virus haya sido más transmisible que otro, probablemente.
Viviana, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nomás, y seguimos hablando para que específicamente luego me cuentes qué hicieron en Córdoba. Dos minutitos nada más.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la doctora Viviana Re, investigadora y profesora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Viviana Re. Viviana, ¿va a seguir siendo de importancia la genotipificación en el diagnóstico clínico con el advenimiento de los nuevos tratamientos pangenotípicos?
Quizás en el futuro no tengamos que hacer la determinación, no lo sé. Hoy en día, las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud recomiendan los tratamientos dependiendo del genotipo infectante y de la clínica del paciente. O sea que todavía, hoy en día, inclusive con los antivirales de acción directa, que son los nuevos regímenes de tratamiento, el genotipo debe ser determinado. Porque varía el tratamiento dependiendo de si es 1, 2, 3 o 4. Un ejemplo, el genotipo 3, con un tratamiento específico que es sofovir y ribavirina, necesita ser tratado por 24 semanas en caso de pacientes que no tengan cirrosis. Y en el caso de pacientes que sí tengan cirrosis, por ejemplo, el genotipo 2 necesita 16 semanas de tratamiento. O sea, hay una diferencia en el tiempo de tratamiento y el tipo de droga que se le da dependiendo del genotipo, aún hoy en día con los nuevos tratamientos. Esto se puede ver en las guías de la Organización Mundial de la Salud, que están libres en la web. Es un documento de este año, 2016, que es como nuevas recomendaciones adaptadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto para médicos como para bioquímicos, para poder conocer un poco el tema de los nuevos tratamientos, porque este virus realmente siempre plantea actualización. Y de hecho hubo un consenso mundial en 2015 de diagnóstico y tratamiento de virus de hepatitis C, que tuvo que ser refrendado ahora en 2016 por la Organización Mundial de la Salud porque salieron muchos tratamientos nuevos. Entonces, como que todo el tiempo hay que estar actualizándose con la información y sobre todo los médicos que hacen el tratamiento, ¿no?
¿Y cuáles son las estrategias para el tratamiento de las hepatitis crónicas?
Bueno, mira, las estrategias son bastante variadas. En un principio, haciendo historia, y no hace mucho tiempo, como te digo, todo esto se va actualizando día a día. En un principio se daba interferón y ribavirina y fue un tratamiento que resultó bastante bien, digamos, durante mucho tiempo. Y hoy en día se ha cambiado por tratamientos que son de nueva generación, que se llaman, que son directamente atacan la replicación del virus. Son antivirales de acción directa, se llaman. Como el tratamiento que hoy en día se da con estos antivirales de acción directa, se ha tendido, digamos, con el tiempo a eliminar el interferón, que era el que traía más efectos colaterales en el tratamiento, que era el tema, digamos, a tratar. Un paciente que tenía que tratar con virus de hepatitis C, había que estar seguro de que iba a tomar la medicación, que no le iba a dejar y que iba a aguantar, por decirlo de alguna manera, los efectos colaterales, que son muchos. Entonces, con el tiempo se ha tendido a sacar el interferón y agregarle estos antivirales de acción directa que parecen ser muy promisorios en la terapia de virus C. Y de hecho, muchos tratamientos, investigadores hoy en día dicen que estamos cerca de la cura de hepatitis C. con estos nuevos tratamientos. Bueno, entonces, estamos con tratamientos libres de interferón, con tratamientos con antivirales de acción directa, dependiendo del genotipo y la clínica del paciente, se usa uno u otro medicamento. Digamos, hay muchos medicamentos nuevos que son todos de acción directa, pero dependiendo del genotipo y de la clínica, son los que va a elegir el médico para hacer el tratamiento. Algunos tienen más efectos colaterales que otros, tendido a cambiarse de ser inyectables a orales, hoy en día son orales, son más efectivos y tienen menos efectos colaterales. Igualmente estamos como en la era de incrementar el conocimiento, ¿sí? No, todavía no tenemos mucho tiempo con los nuevos tratamientos, por lo tanto hay que darle tiempo a los tratamientos y al virus a ver cómo responde, porque si bien se dice que el virus no resiste, no sabemos qué va a pasar en el tiempo, digamos, así como pasó con HIV, que empezaron a generarse mutantes de resistencia. Espero que este virus no lo logre. Por el momento, el tratamiento está siendo efectivo y no se están viendo casos de resistencia antiviral.
Uno puede imaginarlo, pero ¿cuáles han sido los obstáculos para que se desarrolle una vacuna?
Sí, los obstáculos de la vacuna son específicamente en la gran diversidad genética que tiene este virus. Muta todo el tiempo, su genoma va cambiando, y entonces eso logra evadir la respuesta inmune. Así como un paciente que se infecta no tiene sintomatología, el paciente no se entera que se infecta, justamente por la gran diversidad de genomas virales que logra tener el virus C en un paciente determinado, logrando evadir la respuesta inmune. Lo mismo pasa en la generación de una vacuna, o sea, hay que tener muy en cuenta esta diversidad y no se ha logrado. Y como con el tiempo los esfuerzos se han puesto tanto en la vacunación como en el tratamiento, y el tratamiento ha sido bastante efectivo y en los últimos tiempos parece demostrar que logra eliminar el virus de un paciente, hoy en día los esfuerzos están puestos en la posible eliminación del virus por medio del tratamiento y no por la vacunación. Y también intentando hacer el diagnóstico precoz, el diagnóstico lo antes posible, buscando esos pacientes que podrían estar infectados y haciendo el tratamiento. Con eso se piensa que con el tiempo se lograría eliminar el virus sin vacunación. Pero bueno, eso no significa que no se esté investigando. Sí, igualmente se está investigando una vacuna, y hay muchos grupos a nivel mundial haciéndolo, pero hoy en día los esfuerzos en investigación y económicos están puestos en la cura por medio de los tratamientos, porque parece que estamos más cerca que con la vacuna, digamos.
Y ahora entramos directamente al trabajo que han hecho en el Instituto de Virología Dr. José María Vanella en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué aportes han hecho ustedes con sus investigaciones?
Bueno, básicamente nosotros estudiamos hace un tiempo, más o menos del año 99-2000, el virus de la hepatitis C. En cuanto a la epidemiología y la epidemiología molecular de este virus a nivel local, un poco, bueno, empezamos solo 10 años después de su descubrimiento, así que es como que intentamos contar un poco la historia de este virus en nuestra región. En esa época no había muchas técnicas de detección, implementamos técnicas moleculares en la región, y tanto para la detección como para la caracterización molecular, o sea, la caracterización de los genotipos, se trataba a los pacientes o se los tomaba como todo genotipo 1, porque era como el genotipo que circulaba en todos lados. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestros trabajos, detectamos esto de que en Córdoba había una situación especial con altas prevalencias de genotipo 2 y por lo tanto no había que tratar a todos los pacientes como si fueran genotipo 1, aportando, bueno, en ese momento un poco los datos regionales, que siempre es bueno, digamos, conocer lo que le pasa a uno, si se puede, para evitar solo guiarse por lo que pasa en otros lugares, enfocando, digamos, a nivel local las investigaciones. Y bueno, por otro lado, logramos observar que no estaban infectados de la misma manera los pacientes con HIV que los pacientes de población general. Los pacientes con HIV tienen genotipo 1 en su mayoría, y los pacientes de población general están infectados con genotipo 2 en su mayoría, los donantes de sangre que están infectados también con genotipo 2. Por lo tanto, aparentemente, digamos, la situación epidemiológica era diferente, y un poco quisimos ahondar en esta cuestión, digamos, de por qué había situaciones diferentes, de si hubo diseminaciones diferenciales al resto del país, si un genotipo se transmitía con mayor facilidad por alguna vía que otros. Indagando en esto, digamos, empezamos a trabajar en biología molecular y en descripción de la historia, utilizando técnicas de bioinformática y secuenciación de genoma del virus de hepatitis C, y un poco logramos confirmar esta hipótesis de que había habido como dos introducciones de virus diferentes, y que el genotipo 2, la introducción de ese genotipo y la diversificación de ese genotipo probablemente se debía a una ruta de transmisión en la época de las inmigraciones italianas, porque hay una particularidad que el sur de Italia tiene también mucho genotipo 2, igual que nosotros. Quizás el virus fue introducido en esa época y se logró dispersar en diferentes regiones de nuestra Córdoba con mayor facilidad en ese momento. Y justamente los pacientes que más están infectados con genotipos 2 son los adultos mayores. Un poco eso también se traducía en esta historia. Y los adultos jóvenes, a medida que fue pasando el tiempo, en que íbamos haciendo el diagnóstico, veíamos que el genotipo 1 se presentaba más en jóvenes, y que con el tiempo empezamos a detectar menos genotipo 2 que antes. Nos preguntábamos si hoy en día el genotipo 1 se estaba transmitiendo más fácilmente por las vías de transmisión actuales. Quisimos también investigar un poco eso, y bueno, sí, la verdad que confirmamos que el genotipo 1 es como más moderno, digamos, a nivel histórico molecular, y que el genotipo 1A, que es lo mismo que pasa a nivel mundial, se transmite más en pacientes usuarios de drogas endovenosas, al igual que el genotipo 3, y que probablemente esta diseminación de genotipo 1 y genotipo 3 hoy en día esté desplazando un poco la infección con genotipo 2, que se da, como te digo, en los adultos mayores, que hoy en día se ve, pero un poco menos que el genotipo 1. Por lo tanto, quizás con el tiempo el genotipo 1 logre desplazar el genotipo 2, lo cual no es muy, muy alentador, porque, como dijimos, el 1 responde menos a la terapia, y el 3 también menos aún. Pero bueno, evidentemente la transmisibilidad de estos virus varía con las diferentes vías de transmisión y con los movimientos poblacionales, como decíamos en un principio. Es un poco hacer antropología viral, si se quisiera decir así, poder ver, digamos, las diferentes rutas de migración de los virus respecto a las personas, digamos.
Los trabajos se encuentran disponibles en PubMed, de modo que se pueden consultar libremente a través de el nombre, su nombre, Viviana Re, o bien Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, virus de la hepatitis C. Muchísimas gracias, Viviana Re, por esta participación. Interesante esto de la arqueología de los virus en la provincia de Córdoba.
Bueno, muchas gracias entonces. Un beso, chao, hasta luego.